RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de Cosa Nostra. Hoy nos sumergimos en los insondables profundidades del espacio exterior, donde el silencio es absoluto y donde nadie puede oír gritar. Estamos hablando de una película que redefinió el género de la ciencia ficción y el horror, y que sigue siendo un referente imprescindible más de 40 años después de su estreno. Alien, el octavo pasajero. Estrenada en 1979 bajo la dirección de Ridley Scott, Alien nos transporta a un futuro en el que la humanidad se enfrenta a sus peores pesadillas, en el frío vacío del cosmos. Pero esta película es mucho más que una simple historia de terror en el espacio. Es una obra que explora el miedo a lo desconocido, la deshumanización a manos de corporaciones sin alma y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Además, nos presenta a uno de los personajes más icónicos del cine, Ellen Ripley, interpretada magistralmente por Sigourney Weaver, quien rompió moldes y redefinió el papel de la mujer en el cine de acción y ciencia ficción. En el programa de hoy, desentrañaremos los múltiples temas que Alien nos ofrece, desde la estética perturbadora diseñada por Giger hasta el impacto de la película en la cultura popular y su relevancia en la sociedad moderna. ¿Qué miedos y ansiedades refleja esta obra maestra? ¿Cómo se conecta nuestras preocupaciones actuales sobre la tecnología, la exploración espacial y la naturaleza humana? Acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros del espacio y la mente humana, mientras desvelamos los secretos de Alien, el octavo pasajero. Ajusta bien tus auriculares, apaga las luces y prepárate para una experiencia que te hará cuestionar qué es lo que realmente acecha en las sombras del universo. Aquí comienza nuestro análisis y recuerda, en el espacio nadie puede oírte gritar.
Dios mío.
Saludamos a nuestros compañeros el día de hoy. ¿Qué más, Mauro?
Hola, Liz.
Hola, Juan.
¿Qué tal?
Hola, Alex.
Hola a todos, todas y todes.
¿Qué tal si empezamos con una pequeña cancioncita? Que pues alude a la desconexión y a la desesperación con sus solos de guitarra que tratan un ambiente melancólico. ¿Qué tal si vamos con Comfortabilam de Pink Floyd de
1979?
Listo.
Estamos alterados ya.
Anyone home? Come on, come on, come on.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
¿Qué les parece esta... pues todos nos vimos esta película, cómo enfoca la película el miedo a eso, a lo desconocido, al horror cósmico que da la película? ¿Qué opinan ustedes de eso? Alex, dinos.
Bueno, la película en ese sentido, pues, por un lado, es un slasher completamente. De hecho, lo que hace es coger la estructura del slasher clásico y lo pone en el espacio.
Espere, que es un slasher.
No, un slasher no, es un survival, yo creo.
No,
porque un slasher es a cuchillazos.
Pero la estructura como tal
es... pero no es un slasher. Para mí es una película survival, de terror. Pero no...
de suspenso. A mí me parece una película de suspenso más que de terror. O sea,
no, porque
sí tiene sus cositas de terror, pero lo que les digo es de suspenso, porque es ese miedo a lo desconocido y la película trata sobre eso todo el momento. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿No?
Pero vea que también es la estructura del slasher en cuanto... Hay gente perseguida, no están en el bosque, no están en una casa abandonada, no están en una nave.
Sí.
De hecho, el guión se basa mucho también, coge como base Masacre en Texas, coge para hacer el...
Sí, coge mucho, pero...
Y en lugar de un asesino serial o loco, pues tenemos un alien esta vez. Están las minorías que nunca faltan para ser masacradas. y están los manejos así de la sangre continua, los pequeños rituales ahí que tienen. Usted mira la...
Sí, pero va, maneja más la claustrofobia, como dice usted, maneja más el encierro y qué puedo hacer en ese encierro durante la, o sea, durante la, pues, el tiempo, sí, el viaje que está. Sí. Entonces es algo de emoción, o sea, de ¿cómo se dice? De suspenso y terror, suspenso, pero muy poco terror me parecía a mí, es más que todo de suspenso.
Pero vea que no la muestra, es por el tiempo, porque de hecho cuando la van a hacer, la crítica, porque como era tan sangrienta, entonces no querían un blockbuster, pero no querían el blockbuster así, fue la primera película de gira para adultos de ese estilo, de ciencia ficción, porque se estaba recobrando todo el cine de ciencia ficción. Querían hacer, de hecho la censuran mucho, porque el guion original era mucho, mucho más sanguinario. Pero hacen, las tomas son como que lo más importante no se dice, pero es más para que la audiencia no sea tan, no la acogiera tan fuerte, porque en esa época la violencia en televisión.
Sí, fue para la época, sí.
Fue muy violenta. Pero ahora sí, vean que comparado con la sangre, con lo que viene después, hay muy poca sangre sí. Realmente.
Sí, por eso, o sea, no puede ser slasher. Lo que usted quiere decir con el slasher es de sangre. El
slasher,
¿no?
Es la haga de cuenta Scream o Jason.
Por eso es, eso es full sangre.
Haga de cuenta el juego al parque.
Pero no, yo no le veo nada de
lo que pasa, ¿no? Es que
está más catalogada como ciencia ficción.
Sí.
Ahí va.
Pero yo
género, con horror, sí, ciencia sí. Ficción y horror. De pronto rescata elementos del slasher como la persecución. Pero...
Y la masacre continuada. Y es como es escalado.
Pero es que a lo que vamos es que el slasher va dirigido a que es un asesino con esta cuestión
de cuchillo.
Ese es el slasher como original. Lo que yo conozco, ¿no? Porque no es que yo sepa mucho de cine o
cuestiones de... El slasher de alguien, ¿cuál sería la ética que le saque? Hecho,
cierra como todos los slasher que generalmente...
Corrosivo.
Sobrevives una mujer generalmente o un solo personaje. Es el que termina sobreviviendo en todo ese tipo de películas. No sé.
Aquí o sea, ¿qué depredador es un slasher?
Al gatico.
Depredador.
¿Es un slasher?
Depredador.
Sí. Pregunto.
No sé.
Para mí también es ciencia ficción. Lo que hacen es precisamente coger ese género, más que ese género estaba recién nacido también el slasher.
Pero es que mire, digamos el
yo
el,
creo que, perdón, ahí rápido, la slasher en tanto que es más aterrizado. O sea, no hay elementos ficcionales como el espacio
es que,
o...
Digamos,
porque estos son del espacio,
¿no? Del slasher, ¿qué puede decir si el capitán... ¿saben que se mueve el xenomorfo por el conducto de ventilación? Uh-huh. Y en vez de cerrar el conducto de ventilación y esperar que se muera... No, man se mete. El capitán se mete con una...
Dallas.
Con un lanzallamas.
Sí, pero el capitán se llama Dallas.
Se mete a Dallas.
De hecho, al que le va bien es al gatico todo el tiempo, ¿no?
El gatico es cero personaje.
El alien lo respeta.
Cero personaje, siempre centrado
es importante.
En su papel.
Entonces no nos pusimos de acuerdo si terror o slasher.
Pero
deberíamos hacer una encuesta en nuestra cuenta de Instagram, Cosa Nostra.
A ver, ¿qué es? Oye, sí, es una
buena. Nostra, sí.
Porque de hecho yo veo que tiene la estructura, no que es un slasher, sino que tiene la estructura del slasher,
no
más que otra cosa.
Vamos a preguntarle a la gente que nos sigue. Hagamos una encuesta en Instagram.
Una pequeña encuesta.
¿Slasher?
¿Horror?
Ciencia ficción obviamente es, ¿no?
Sí, pero es más horror o suspenso o slasher.
De hecho se la venden como tiburón, ¿saben cuando la...?
Ah, maldita.
O sea que tiburón es un slasher.
No, no. Tiene un poco de cuchillo.
Porque es un asesino serial.
De Baby Shark.
Donde hay... es un asesino serial donde hay sangre. Las muertes son...
De hecho la venden como tiburón en el espacio también. Era lo que le decían, era el tiburón en el espacio.
Bueno, y hablando de, como decíamos al comienzo, la heroína en este caso
cumple su función.
Interpretada por Sigourney Weaver.
Alias Ellen Ripley.
Pero miren que al comienzo de la película no se ve como si ella fuese la protagonista como tal. O sea, la esconden muy bien hasta lo último, ¿no?
Sí, hay cosas muy bien escondidas, por ejemplo, el hecho de que haya androides.
Ah, sí, también.
Sí.
Sorprendente.
Sí, 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 porque sí. Es ese giro en el guión donde nos damos cuenta que Ash, el es científico, un plot
twist.
Gracias, ese plot traga, twist.
Escupe leche.
Es un androide, ¿cierto?
No, es que se usó bastante leche y una de las estas es que era el man odiaba la leche, ¿no? Ajá, claro, sí. No teníamos CGI en 1977-78.
Sí, sí. Entonces ese plot twist es muy interesante porque nos damos cuenta que, y de ahí que ella en las demás películas le empiece a coger, o sobre todo en la segunda, odio a los mecánicos, a los androides.
Sí, además que hablando de Ellen Ripley, es uno de los personajes que catapultó a Sigourney Weaver. Y además de eso, fue una de las... ¿Cómo se llama eso? De las primeras mujeres que abordó el tema de no ser la damisela, sino la guerrera, ¿cómo se dice eso? La
líder.
La líder y héroe de la película de acción.
¿Va a hablar del camino de la heroína? Sí,
no. Hoy no.
Hoy no. Ay, sí. Pero eso lo hace precisamente porque quieren hacerle contrapeso a Star Wars. Estaba también cogiendo mucha fuerza, sí. Y en Star Wars pues son los hombres los que mandaban ahí, tú quieres hacer como una contraparte, y dijeron pues, porque en el guion original era una chica la que iba a ser la, era un man, pero dijeron no, vamos a
hacerlo por otro lado. Hay un tema fuerte de empoderamiento femenino en la película. ¿Qué les parece si vamos con una cancioncita? In the Air Tonight de Phil Collins. Esta canción tiene un ritmo pues lentico, una atmósfera cargada de tensión.
Para esa gente que está enamorada.
Entonces vamos con In the Air Tonight de Phil Collins de 1981.
Y un saludo a Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, en el ascenso de la cultura popular, la cultura pop y demás, ¿cómo termina masificando la cultura y la ciencia? Quiero hablarles de una teoría que sale y de la cual haya hasta ritual de esto. Hay una religión con eso también, no voy a decir el nombre para no meterme en problemas. Y habla de cómo la vida humana en esta versión no fue creada de por allá en un bosquecito o en un lago por moléculas de millones y millones de años de evolución, sino que fue creada en un laboratorio. Y viene la idea de Prometheus, se han visto Prometheus, la de Alien precisamente, que llega el ingeniero, está en la tierra y se deshace en el agua, y se supone que esas marcas de ADN lo que van dando origen a la vida. Hay una teoría que se formuló en el 91 que habla sobre eso precisamente, de que nosotros como especie básicamente somos algo que creó otra especie superior, que estamos dentro de un laboratorio todavía, que es algo muy similar a la teoría de la simulación. Entonces estamos como en una especie de laboratorio, como en una caja, donde una especie superior supuestamente nos dio como ciertas herramientas evolutivas, y al final lo que estamos haciendo es como seguir un proceso de evolución, como unos conejitos o unos ratones de laboratorio. Y se supone que en un momento también de desarrollo vamos a poder hacer lo mismo. Entonces está la escala de Kardashev, de las diferentes de Kardashev. Formas de
las Kardashev. Kim Kardashev. Sí.
Donde supuestamente vamos a poder hacer ahora el desarrollo de las evoluciones. En esta teoría dice que es diferente, que vamos a poder precisamente dominar las condiciones materiales sobre las cuales se sustenta la vida para luego replicarlas a nosotros. Y eso va a llevar a que podamos no solo hacer, por ejemplo, vamos a poder, cuando ya no exista el sol, poder vivir sin el sol, porque vamos a tener la tecnología para hacerlo. También vamos a poder replicar las formas del universo para poder generar nuestros propios universos, como se supone que hicieron con nosotros.
En esa parte, en biología se habla de panspermia, que es la traída, que la vida no se originó directamente en la Tierra, sino viene a través de la... del espacio, pero en biología se habla de pequeñas proteínas que llegaron del espacio. Y cuando vi la película Prometheus, como usted lo dice,
Alien, pues, Prometheus.
Alien Prometheus también, no, o sea, se trata muy bien, trata muy bien
la de Alien,
a partir sí. del extraterrestre.
Pero lo interesante de todo esto es cómo el cine también lleva como a generar, como así como está la iglesia maradoniana.
Estaba pensando en eso.
Está
en la iglesia maradoniana.
También existe ahora. De
y
hecho,
los Messi.
Alguna vez salí con una chica que era raeliana.
Sáquenlo de la emisora.
Y ella me comenzó a explicar cómo
era. ¿Era qué? ¿Maradoniana?
No, raeliana.
Cruyffiana.
Tenía prácticas maravillanas.
Peliana.
Pero la
recorrió el camino de la heroína. Sí. Igual que Sigourney Weaver.
Sí. Como Sigourney Weaver. El hecho es que llega y comienza a contarme cómo la idea en estas creencias posmodernas. Como en ejemplo, ¿se acuerdan de Terminator también? Cuando hay una película donde llegan así las naves a la Tierra y comienzan como a configurar el planeta. Y está también el día Prometheus. Esta gente realmente piensa que nosotros somos como descendientes o cultivos de los reptilianos. Y hay un montón de gente allá afuera que cree eso. Es respetable.
¿Esa no es la cienciología?
No, esa es otra cosa. La cienciología es como la parodia que hacen en los Simpsons de el
No, pero
también hay una que habla de que hay unos extraterrestres que se portaron mal y las almas llegaron a la Tierra y fueron
sepultadas. ¿Eso es cristianismo?
No, no es una, no me acuerdo.
Se llama
mitología griega.
También.
Pero no me acuerdo.
Bueno, esa fue la sección de hoy.
Oh, bueno. Listo, vamos con una cancioncita, un himno del rock and roll. Fue gran éxito en el 79, año de la película. Y es como la tripulación creo que va camino al infierno. Highway to Hell, ACC, 1979.
Leave me be. Ya regresamos a Cosa Nostra.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bien, hablando de pues la película y cómo estábamos en el género, o sea, esa influencia que tuvo en el género de la ciencia ficción y el horror que habíamos dicho al comienzo, ¿creen que fue una película influyente y determinante pues para este género?
Sí, yo considero que sí, porque le dio, digamos, como vía películas como Gravity de 2013 también fue influenciada por eso. Yo creo que al género de ese suspenso horror, pero en cuanto a lo claustrofóbico, porque se siente en todo momento la tensión después de que ya atienden al llamado de la nave que pide auxilio, van, exploran, pasa lo de John Hurt, se meten a la nave. Y ahí empieza toda la tensión hasta que se acaba la película.
Entonces, hay una analogía muy chévere que es el gato dentro de la maleta. Es eso lo que quiere mostrar la película. El ser humano dentro de una maleta. Oscuridad total, desconcierto total. Y hay un guiño también a la paradoja de Schrödinger con el gato en la maleta.
A mí me parece muy bacano, o sea, viendo la película y pues el año en el que fue hecha. Las maquetas que tienen tanto de las naves espaciales como el interior, como el mismo planeta A270, creo que es.
Los directores venían de esta película que no salió, que es de Doom, que estaba haciendo con Jodorowsky. Entonces sí. Esa gente estaba trabajando con el man. Ustedes miran las maquetas, por ejemplo, lo que estaba de los proyectos que de Doom dejó con Jodorowsky y todo lo que no se hizo ahí, se intentó como retomar acá. Y darle como ese origen más sombrío. De hecho hay una historia ahí con eso, que creo que en los datos cruzos la daremos. Pero hablando de la influencia, pues los 80 fueron una cosa brutal de toda la mercadotecnia y todo lo que fue en los 80. Pero esos 80 nace precisamente, tiene sus raíces en los finales de los 70, con los blockbusters, sí, como Star Wars, Tiburón, la música también.
Scott era obsesionado, pues el director Island era obsesionado con las maquetas que estaban haciendo de los...
Ya más le gusta mucho esa...
Sí, todas las maquetas de la película en sí, y mientras rodaba la película, el man encargaba maquetas, y le dijeron, no, espere, Fabi, no se emocionó. Sí, algo así, y cancelaron muchas maquetas porque Mansi dijo, no, es que la película tiene presupuesto, no era el presupuesto que supuestamente
8 millones de dólares
se pensaba, pero después ampliaron muchísimo el presupuesto. Entonces el man se obsesionó con las maquetas y con la perfección de las maquetas. Encontramos al ingeniero, al esqueleto que aparece en la nave. El detalle es precioso.
Hay un buen trabajo.
Sí, además buen trabajo. El man quería hacerle, era su primera aparición en Hollywood, su
primera chamba.
Quería hacerle una contrapeso a Star Wars. O sea, Aliens es como quiere hacerle el contrapeso a Star Wars.
Y en la ficción, o sea, ahí cuando mezcla la ficción y el horror, creo que antes no se mezclaban las dos, o era ciencia ficción como Star Wars, como
es que digamos que pensaba, Star Wars catapultó lo que venía, lo que vino después en cuanto a la ciencia ficción, y entonces eso fue pues un catapultazo para Alien, que lo que hace es mezclar la ciencia ficción con el horror y con la parte claustrofóbica. Digamos que otro grave influencia, que usted lo menciona al principio, pues digamos que marca como esta cuestión del personaje femenino, que es fuerte, ¿cierto? Que se hace cargo de la situación, que no espera que la rescate de alguien.
Una mujer que resuelve.
Exacto. Y si se dan cuenta la estética de...
Sí, que era de Alien.
Como Ellen Ripley, nos hace ver eso, como que usted dice, esta vieja va a poder, no es esa típica, perdón, o sea, que está como a la espera de su caballero, la damisela, y esa réplica también la hacen en Alien 3.
Sí. Se empodera. Hay dos escenas brutales.
No, Resurrection, perdón.
Hay dos escenas brutales que muestran lo que dice Juan, y es al comienzo de la película cuando ya les dice que no ingresen a la nave, pero no le hacen caso. Y ya al final, cuando es la única que se logra escapar, y como que está mirando algo y ve como que la mano cae, que cae el alien que está atrapado allá en el fuselaje, y la vieja se mete así que se le da cena con la tanguita, así que se le ve la
alcancía. Es la última, el sí. último...
No era tanga, era un panty normal.
No me recuerdo, no me acuerdo de esa parte.
Solo hay unos calzones blancos.
Eso.
Uy, no me acuerdo.
Entonces, lo que es la que última. La chica llega, como que entra así, y es una vieja tan racional que se mete así como a un cuarto, está mirando el alien ahí y comienza a vestirse, a prepararse. En lugar de entrar en conflicto, comienza a ponerse el traje y se creará toda la forma para matar
al alien. Lo curioso de esa es que saca un arpón. Un arpón en una nave espacial, pues no
básico,
no
le básico.
Sí. Un arpón, es que ella primero aterrizó en la playa de California donde están grabando tiburones.
Sí, y otra cosa que hace notar la película es que no muestra a los tripulantes como simples astronautas, sino nos muestra como camioneros prácticamente, o sea, gente que trabaja en minas, gente, o sea, no les da ese valor de astronauta científico.
Solo el androide, ¿no? El androide es el que es más...
Porque son las megacorporaciones.
Sí,
Weyland Yutani.
Del androide y las corporaciones es la deshumanización como tal que tiene el androide al decir... Al preguntarle a la no, creo que es Sigourney Weaver, que le pregunta a Ripley, le pregunta a la computadora, a la madre, le dice que cuál es el objetivo de la misión de llevar el este a la Tierra, no importa, y las vidas humanas, no importa,
son imprescindibles. De hecho, la verdadera misión era recoger muestras del xenomorfo.
Biológica, sí.
Sí, que ya se sabía, tenían conocimiento.
Para ser usadas como arma.
Como arma, porque
esa película en la cronología es la...
Es que hay que partir, que es como...
Es una de las últimas.
De las últimas.
La cronología.
Hay que partir que como Star Wars... Bueno, Star Wars sí empieza con...
Las tres últimas.
Parece que a alguien le gusta Star Wars.
Sí. No. Empieza con precuelas y con las tres últimas.
Constantemente la expresión Star Wars.
Y bueno, pero hablando del tema, sí, estas son las tres originales. Ya después vienen las precuelas y ya ahí se mezcla todo el universo.
Ahorita está ahorita en cartelera Romulus,
sí. Que tiene muy buenas críticas.
Tengo que ir a verla.
Bueno, muchachos, pues. Otra cancioncita, ya que estamos animados y hablando del Android, de la deshumanización, ¿qué les parece si vamos con Another Brick in the Wall?
¿Cómo?
Another Brick in the Wall, Part 2. Pink Floyd, part 2. 1979 también.
Leave them kids alone.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
El sótano de Eren Jaeger llega a ustedes gracias a la colaboración del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
SINEP, SINEP.
Dilo tuyo, Juan David.
SINEP. Yo no fui. No, pequeños datos. Digamos que Andrés lo mencionaba al principio, el diseño del monstruo fue creado por el artista suizo Giger, que utilizó como ese estilo biomecánico para crear esa criatura como aterradora. Los efectos especiales para la época eran como avanzados. No hay uso de CGI, pero se crea
no
como...
No existía, ¿cierto?
No existía... No, de hecho, sí, las pantallas llegaban...
¿Por qué la usaron en Star Wars?
Es que hay detrás ¿sí? de eso... Sí. Sí, los que hicieron los programas Conjunto Tejiendo Palabras, y los que saben de cine, ahí hay una peleita... Stanley Kubrick respecto a ese género. Este icónico efecto del chest buster, que es el cuando sale
de Kane. Claro, no, de Kane, no de...
Sí, es de Kane, de John Hurt. Kane. Claro. Es una escena muy bien lograda, ¿no?
Sí.
Para los efectos de la época, un efecto muy avanzado.
Es repulsiva.
También, sí.
De hecho, muchos actores no sabían de lo que iba a salir para...
No, sí sabían porque creo que lo tenían pues en el libreto, pero la sangre que salpicó fue el impactante.
Sí,
el impactante.
Claro.
Sí, Sigourney no sabía.
Es como la segunda fase del xenomorfo, es la segunda fase porque la primera es la tercera, no sé cuántas fases tiene, pero la primera es el huevo, la incubación, sí. La segunda es la del rostro, la y tercera es la del estómago y el cuarto ya es el xenomorfo,
ya desarrollado. Es como Freezer.
Algo así. En su etapa inicial la película se iba a llamar Star Beast, ¿sí ve? Por la influencia A. Star Wars.
Sí, pero con su renombrada,
digamos que la influencia que marcó para Sigourney Weaver su primer papel protagónico o importante en el cine, con esta influencia de las mujeres al poder. Y tenemos de ahí para adelante, cuéntenle.
Sí, algo ahí fue que Sigourney Weaver no fue la primera opción para el papel de...
Buen dato, ¿quién fue?
De Ellen Ripley.
De Ellen Ripley.
Que fue alguien de Star Wars porque...
Fue la que estaba seleccionada, la compañera, la que llora cada rato. La que... ¿Cómo se llama?
Lambert.
Lambert fue la que fue seleccionada para el papel.
Y luego se dio cuenta en plena...
La ropa no le quedaba. La ropa no le quedaba. Los trajes que habían diseñado
le quedaba grande.
Sí.
Y a Ellen Ripley... Bueno, a Sigourney Weaver, que salta.
Sigourney Weaver... Dijeron, no,
pues... O sea, que por un tema de ropa terminó siendo la protagonista.
Además, porque esta chica llega al escenario porque la recomienda el viejito del Padrino, el man del Padrino. El actor del Padrino.
¿Marlon Brando?
No, el que lo besa. Yo sé que fuiste tú, el paila. El hermano paila.
Sí.
Se me acuerda, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo presente.
Fredo Corleone,
porque como además hacía teatro, esta chica venía del teatro también, hacía solo teatro. Emma es el que recomienda a la chica para el papel.
Sí, pero a ella no le gustó. O sea, al comienzo decía, no me gusta ese papel.
Pero
no me gusta el papel por ser una quejica. Por ser, quejarme, estar llorando prácticamente.
John Casale. Buen actor, fallece muy joven.
Y además
el Padrino también fallece muy joven.
Curioso que en esa película de Alien, la verdad, no muestren completamente a Alien, sino simplemente por fragmentos.
Sí, claro, también hay que tener en cuenta las... ¿Cómo es que se llama esto? Los efectos, ¿no? Y hay que tener presente otro dato curioso, que como no había CGI, este es interpretado por un actor. Entonces el actor es el artista y actor nigeriano Bolaji Badejo.
Por lo general los actores son artistas.
Artista plástico, entonces.
¿Qué
era? Y es porque tenía una altura de 2 metros con 18 centímetros.
Tú eres artista.
Es algo que desmanaría.
Ese es otro dato curioso. Y pues de ahí para adelante, cómics, novelas, gráficas,
videojuegos.
Hay un videojuego, rápido, que es para Play 4, Alien Isolation, que es muy recomendado también porque captura esa dinámica claustrofóbica de la nave y que te sientes perseguido por el xenomorfo.
Dicen que Romulus está muy basado en ese
videojuego.
Hay algo que
para Play 4, Xbox One.
En la primera, pues en la presentación de la película se tomó un huevo de gallina, así que es muy diferente el huevo del alien al huevo que se presenta en la cartelera, digamos en cartelera, es un huevo de gallina, entonces
lo mandan hacia Puro Adelante.
Y ya en la película se desarrolló.
Otra cosa ahí esa película viene, había el escritor, el que después se pelearon ahí, lo acharon de Fox, y mal estaba sin camello, y habían hecho una película que se llamaba Dark Star, creo que es.
Ah, sí,
Dark Star. Hay una escena al día ahí donde había un bicho así con un mal que estaba muy enfermo y tenía alguno en el estómago que le hacía
pero
mucho
daño. Pero Dark Star no era, como una cómica, no era.
Sí, entonces hay como un pequeño plano donde hay algo que lo está persiguiendo, y el man desde ahí se le vino a meter como la idea de alguien. Y además se quedó sin camello con otro parcero, le pidió como el techo ahí, en la sala, ahí los dos sin camello se comenzaron a cranear y hicieron el guión de Alien.
Sí, porque en esa película que usted dice Dark Star, no tenían absolutamente nada de presupuesto, el alien que aparecía era una bolita con rayitas y unos guantecitos.
De hecho le metieron toda la plata que le metieron, porque cuando lo llevan uno de los primeros directores es a Spielberg. Spielberg estaba grabando otras cosas y Spielberg vio el guión y dijo que no podía, pero que eso iba a ser un hit.
Bueno, muchachos, vamos con otra cancioncita. En esta vez vamos con algo en español, Astaroth de Mago de Oz, ya que pues invocamos algún poder, las fuerzas del mal, un poder muy grande, el mal, en este caso alguien con la en el planeta L-426 era el planeta. Entonces vamos con Astaroth.
Sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy el eco de tu ira, el espejo en que se refleja y me da poder. Fluyo a través de las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Y regresamos con Cosa Nostra. Pero en esta película también dio mucho miedo en esa época por la contaminación hacia el cuerpo, o sea, el cuerpo tratado de un invasor como tal. Entonces, alguien, para recordar, es como un parásito en sí, necesita un huésped primero para desarrollarse, uh-huh. para desarrollar su forma adulta,
su xenoforma.
Necesitan uh-huh. pasar, necesita pasar por un hospedero primero. En este caso, pues el nosotros? Cuerpo humano. No porque es de nuestra especie, entonces está más bien como los
el huésped, como cuando los se dice parásitos. Huésped debe ser de
sí,
otra
debe
especie.
Ser de otra especie. Okay. Entonces, un ejemplo especie. De biología es la, digamos, es las larvas de caracol.
Este hongo, el cordyceps.
Bueno, sí, es un huésped. También.
Sí, uno sí, es un huésped. Bueno, sí. otros.
Sí, entonces hay una...
Piojos, que tiene, pulgas, liendres. Sí,
que pasa, digamos, hablando de la bacteria esta, pasa por el estómago, se come los caracoles, el hospedero final es el caracol, tiene que pasar primero por los pajaritos, cuando se come el caracol para desarrollarse y después ahí sí en las heces, y llega al terreno para que... acecha al caracol. Entonces les estaba hablando de ese miedo a la contaminación del cuerpo y creo que fue impactante ver cómo el alien salía del cuerpo. O sea, no, no se esperaba y, para y, las personas en cine, fue algo muy...
Y el previo a eso es como que le ponen la sí, cara a la copa.
Cuando lo abren sí. y lo examinan, uy. Entonces, pues en esa parte... impactante y ahorita sí. el miedo a todo lo que es contaminación, digamos, bacterial o de virus.
También.
Entonces siempre está ese miedo al daño interno del cuerpo, ¿no? Que es lo que causó en esa época.
Y desde adentro.
Sí. sí. En esa época de
yo creo que la película cumple su función, volviendo, digamos, desde la paleta de colores, porque son sí. colores. Hay una transición, ¿no? Desde lo espacial, que es una nave blanca, como se va volviendo muy oscuro.
Hay un juego de luces muy bueno. Sí.
No se quiere evocar como toda esa atmósfera de Lovecraft, también así, el terror cósmico está muy influenciado por esa
pues, onda sí. también. Sí. Cuénteme.
Bueno, cuénteme. Eso es algo curioso. Dime. Que en el estudio donde charla, se estaba grabando, ahora, se han visto que cuando llegan al planeta...
LV-429. Se lo aprendió.
aparecen esas luces azules, como azules verdosas. Curiosamente fueron sacadas del estudio que queda al lado porque estaban grabando precisamente
láseres,
los videos.
Láseres.
Sí, esos láseres fueron prestados. O sea, ya se habían gastado toda la bendita plata.
Ellos sí sabían los tres
discos,
álbumes de Deju.
Y dijeron... y entonces sacaron esas luces. Dato curioso ahí, okay. que me acordé.
Ah, pensé que iba a decirlo de los láseres.
Láseres.
Voy a decir algo más. Sí, digamos que para la época, yo creo que los que se quieran animar a verla, o los que ya lo vieron, la vieron, captura esa esencia de como que vamos a ver qué pasa con Ellen, acechándola siempre el xenomorfo. Y todo, es impactante. Y como cada muerte va representando como...
Y esa vaina de que cuando lo tienen acostado al mancito y le cortan el dedito al
alien con el ácido.
Al alien y que sale el ácido y empieza a entrar en esa discusión de... No le podemos disparar porque nos jode la nave.
Y es que es muy inteligente, sí. es como uno de los entonces, personajes de ciencia ficción de estos monstruos más poderosos, más fuertes, incluso me atrevería a decir más que Depredador.
Porque pues de hecho lo que hacen después con
Depredador, un tema
intenta
de otra...
sacarle más plata,
el crossover.
Lo que le hacen para Depredador es básicamente es meterle Depredador le ganas por la tecnología que tiene. Es como,
y por eso en esa película
es como si fueran los españoles contra los indios, porque el alien solo está con su cuerpo, no tiene más.
Es porque en esas películas es honorífico que un alien mate al
en ese crossover, sí, esa es la historia. Alien, ¿no? Esa era la tradición de los depredadores.
Era una cosa, un ritual.
Sí, un ritual.
Para la adultez, para el poder, para ascender socialmente en la casta.
Listo, muchachos, vamos con un cortecito aquí Recuerden que este programa va patrocinado por el CINEP, Sistema Nacional de Educación Permanente.
Yo no fui.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Se preguntarán ustedes qué tienen en común Darío Gómez, Demi Lovato, Selena Quintanilla, Enrique Iglesias,
Selena,
con Gloria Gaynor.
El camino de la heroína.
¿De la heroína?
Tal vez, y musicalmente hablando. Todos ellos han hecho a lo largo de sus carreras musicales alguna versión de una canción icónica para la cultura estadounidense y en general para la cultura occidental, que es I Will Survive. I Will Survive sale en 1978, un éxito, rompe esquemas. Celia Cruz, por ejemplo, también hace una versión del tema, entre muchos otros. Es una de las canciones más versionadas de la historia y coincide con que cuando se lanza Alien en el 79 era el éxito de moda, sobre todo en las discotecas. Tiene una onda ahí de la música disco muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede y por qué lo traemos hoy a esta sección, al repertorio de Don Vito?
Si no te la sabes, te la repito.
Porque ambas mujeres, Sigourney Weaver, interpretando a Ripley, y Gloria Gaynor, se convierten en dos símbolos de luchas por los derechos. En el caso de Sigourney Weaver, en la lucha de los derechos de las mujeres, y en el caso de Gloria Gaynor, en las luchas LGTBI, a través de esta canción I Will Survive. Entonces es una canción del 78 que antes las canciones eran exitosas durante mucho tiempo. Sí. En la industria cultural de hoy una canción dura de moda 1 o 2 meses, en aquellos tiempos era 1 o 2 años.
Que era el listado de canciones, ¿se acuerdan que eran las canciones de, ¿cómo llamaba esta revista? Donde
algo, no sé si para entonces ya estaba Billboard, no sé.
Sí. Algo que me parece muy bonito de Sigourney Weaver, ya que usted habló de ella así, fue que no lo he visto la verdad en otros, pero en unos premios que ella recibió, ella se paró y dijo: agradezco mucho. Y la verdad creo que este premio va para las dos, a la traductora en español. O sea, porque no sé cómo, no sé si es que cuando un traductor se casa con él, o sea, se casa con él con traduciendo al man de a la persona, siempre lo va a traducir en todas las películas.
¿En qué película?
No sé,
en un premio.
En un premio siempre ha sido la traductora en español, y ella lo recibió hace que un año, no sé, 6 meses. Ella dijo: este premio no es para mí, sino para las dos. Agradezco a la persona, la traductora. Oye, en español.
Eso lo hacen. Creo que casi nadie lo ha hecho.
Bueno, así como Alien gana el Oscar, Alien el octavo pasajero, por efectos especiales, I Will Survive también gana en el 79 el Grammy a mejor canción. Entonces, ambas producciones muy reconocidas, muy premiadas. Tenemos entonces también en el caso de Alien, pues la apertura a una saga hasta ahora interminable, ahora 2024 pues con Romulus. Y en el caso de I Will Survive lo mismo, encontramos que ha sido parte de las bandas sonoras de películas muy recientes, como Killer Queen del 2019, como Madagascar del 2005, donde seguramente todos han escuchado la interpretación de esta canción. En Hombres de Negro 2 también sale una versión de Men in Black. E incluso acá, en nuestra cultura colombiana, ¿no? Mencioné a Darío Gómez, también Jesse Uribe, otro cantante de música popular, hace una versión, en este caso, de Sobreviviré, en español.
Un poquito diferente a la...
La ceremonia fueron los premios Donostia en el Festival de San Sebastián en 2016.
¡Wow!
Ok, entonces sí fue hace rato.
Bueno, finalmente nombrar de ese año London Calling de Clash.
De Clash, canción sasa.
Punk. Aquí que escuchamos a Another Brick in the Wall parte 2, también es del 79. De Blondie, Heart of Glass. Mm. Entre muchos otros. Michael Jackson da el gran salto del paso de Jackson 5 ya a su carrera solista con Don't Stop Till You Get Enough. En ese muy año buena, también, señor. 79. Y se inaugura el género del rap desde la cultura hip hop. El primer gran éxito que la rompe también es del 79, que es Rappers Delight de Sugar Hill Gang.
Sí, muy buena también. Fue un año
para la historia en la música y en el cine también.
Es que hermano, ese año casi es cofundador de toda la cultura de los 80. O sea, mucho lo que viene ahí, de la música y el cine que se desarrolla en esos años, los últimos años de los 70, va a ser como lo que asienta las bases para todos los 80 y lo que se viene haciendo en todas las cositas ahí de la cultura popular.
Empieza como el ocaso de la música disco y emerge Michael Jackson, que es el icono de los 80, sí, obviamente.
Y empieza todo el movimiento del rock fuerte ahí también.
Bueno, eso era la sección del repertorio de Don Vito. Creo que con esto cerramos el programa. Entonces,
bueno, pues nos despedimos. Alguien quedó, es tan buena que fue, ¿cómo se dice? Preservada para la humanidad. Es como las mejores películas en Estados Unidos.
Eso tiene, mundo, ¿cierto? Eso tiene un nombre, algo de la dirección fílmica o algo así, y que, protegida.
Y que ya la dejan en bóveda para la posteridad.
Nos vamos para con la canción, una de las múltiples versiones de I Will Survive, en este caso de la banda Cake, una cosa más pop del 96.
Listo. Chao.
Chao.
Gracias a todos. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I
life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.